espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris en otra emisión. Un tremendo placer saludarte y que llegues al más colorido de Radio Martí. El equipo, como siempre, integrado por Patricia Martínez, nuestra productora general, Mike Vázquez en la grabación y edición, y por supuesto, Orelvis Cabrera, te deseamos la mejor de las jornadas. Hoy, un programa muy especial. Voy a estar recibiendo a un joven cineasta, cubano, actor, escritor, guionista, productor, en fin, con una carrera tremendísima y con varios premios en festivales internacionales de cine aquí en los Estados Unidos de América. Así que mantén la sintonía, que ya comenzamos. Tiempo de noticias. El actor brasileño Ricardo Teodoro ha presentado este lunes la película Baby, una coproducción entre Brasil, Francia y Países Bajos, dirigida por Marcelo Caetano, con la que competirá por el Colón de Oro en la sección oficial de largometrajes del Festival de Huelva. Esta obra audiovisual del experimentado director viene a contarnos la realidad de los días y de las noches brasileñas en las calles de la ciudad de Sao Paulo, a través de una mezcla de amor, prostitución masculina, amistad y mucha vida callejera. El actor ha asegurado que Baby nos invita a reflexionar sobre los derechos LGTBI en Brasil, con una mirada muy tierna sobre ese mundo. Así ha detallado que Sao Paulo tiene un colectivo LGTBI muy grande y que Baby se enfoca con una mirada llena de amor. Sarah McBride, destacada activista por los derechos de la comunidad LGTBI, se convirtió en la primera congresista federal trans en los Estados Unidos, electa en las elecciones del pasado 5 de noviembre, ganando la única banca de Delaware en la Cámara de Representantes frente al candidato republicano John Wheeler. Dentro de su carrera política sirvió dos términos como senadora estatal y fue la primera mujer trans en servir como pasante en el año 2012 en la Casa Blanca bajo la administración del presidente Barack Obama. En el año 2011, a los 21 años de edad, McBride se declaró como mujer trans en el periódico estudiantil de su universidad y en una publicación de su muro en Facebook. También enseñó política pública en dicha facultad. Con su incorporación en el Congreso de los Estados Unidos, se hace historia en la política estadounidense. Hansel Porras es un joven cineasta cubano, también es actor, escritor, guionista, productor, y es un tremendo placer conversar con él aquí en la emisión de Martí Noticias. ¿Qué tal, Hansel? Bienvenido.
Muchas gracias, un placer estar aquí contigo.
Es un gusto para nosotros recibirte. Bueno, vamos a comenzar dialogando, ¿no?, para saber sobre principalmente tu carrera. Eres actor graduado de la Escuela Nacional de Arte.
Correcto.
En la capital cubana.
Sí.
¿Cómo te interesa el mundo de la actuación?
Me interesa el mundo de la actuación desde muy pequeño. Yo nací en un hogar en el cual mi tía era actriz de la emisora provincial. Yo soy de Pinar del Río. Mi tía era actriz del cuadro dramático de la emisora provincial de Pinar del Río. Y desde ese momento el mundo de la radio fue lo que me llamó la atención desde que era muy niño. Y yo veía a mi tía ir a la emisora, hablar detrás de un micrófono y ser muchas personas. Entonces por ahí creo que comenzó todo y luego se fue expandiendo más y más y más y más y sentía que la radio la amo siempre muchísimo, pero que necesitaba como explorar otros medios. Y entonces fue que me fui a estudiar actuación a la Escuela Nacional de Artes en La Habana. Y ahí exploré el teatro, por supuesto la televisión también, siendo de provincia era algo que me llamaba muchísimo la atención, me interesaba el mundo de la televisión en general y bueno, y luego también regresé a hacer radio como actor a Pinar del Río, que era algo que me interesaba mucho y por donde empezó todo.
A mí me llama mucho la atención tu carrera artística, que la gente joven siempre quiere estar en la pantalla. Uh-huh. Sin embargo, te decidiste también a irte por el mundo del cine como cineasta, como uh-huh. productor, como guionista. Tu carrera es bastante amplia con tan corta edad.
Gracias. Pues sí. pues es una coincidencia. Bueno, no es una coincidencia, pero quiero aclarar que yo también de niño tenía este interés en estar delante de la pantalla. O sea, por eso quería ser actor y un poco también era mi interés en hacer televisión y tal. Pero luego las cosas van cambiando con el tiempo y uno se va reinventando constantemente y luego me di cuenta de que lo que me interesaba no era estar en un lugar en particular, sino contar historias y utilizar cualquier recurso que tuviera en mis manos para poder hacer eso, contar historias.
Contando historias, ¿cómo se define entonces la carrera de cineasta, principalmente de Hansel?
Cineasta es una
Un
término y una forma muy particular en la cual me gusta desarrollarme. Es un mundo que me interesa mucho porque se refiere a contar historias con imágenes y sonidos. Pero de nuevo, vuelvo al punto inicial de que me interesa mucho explorarlo todo. Ahora mismo sí estoy muy enfocado en mi carrera como cineasta. Me interesa mucho utilizar estos recursos de la imagen y el sonido para contar historias. Y nada, en eso ando ahora.
Hay muchas personas que dicen, ¿no?, que cuando un artista sale de su país, en este caso de la isla, la consideran que su carrera ya desapareció. Yo creo que contigo no ocurrió esto. Ha roto como ese estigma donde dicen que, por ejemplo, Miami es el cementerio de los artistas cubanos. Tus obras se han presentado en festivales de cine muy reconocidos aquí en los Estados Unidos de América. Me viene a la mente el Festival de Los Ángeles, un festival muy reconocido, y el Festival de Cine de aquí de Miami. Uh-huh. Cuéntame primero sobre la obra que presentaste en el Festival de Los Ángeles y la que presentaste aquí en el Festival de Cine de Miami.
Bueno, el Festival de Los Ángeles es el Los Ángeles Latino International Film Festival. Es un festival internacional que convoca a cineastas latinos a presentar sus obras y ahí presenté el cortometraje 23 semanas, uh-huh. un cortometraje que hice aquí en Miami con actores cubanos todos y que estaba un poco basado en eventos reales de la actriz que protagonizó la historia, Nabila Molina. Y luego el Festival de Cine de Miami, uh-huh. ¿no? Pues ahí presenté también, 23 semanas estuvo en ese festival, y luego presenté el largometraje Febrero, que hice junto a Sebastián Barriuso, que lo produjo, y a las actrices Lili Rentería y Amarilis Núñez, que fue un inmensísimo placer trabajar con ellas, y tuvimos la suerte de ganar el premio a Mejor Película hecha en Miami, compartido con Plantadas de Lilo Vilaplana. Y eso también fue muy, muy bonito, compartir esa experiencia también con Lilo, con otro cubano, en otra película que habla muchísimo de nosotros y de quiénes somos como cubanos, y donde además las dos actrices con las que yo había trabajado también tenían participación en esa película. Entonces fue muy bonito.
No, y hablando de esta obra Febrero, vamos a quedarnos ahí, porque Febrero es una película que toca el tema lésbico principalmente. Y te voy a hacer la pregunta porque tengo un cineasta adelante. El cine cubano independiente o el cine cubano en general, en muchas oportunidades, no toca este tema de la mujer, del amor lésbico. Sin embargo, tú te atreviste a hacerlo. ¿Existen prejuicios para no tocarlo? ¿Por qué es tan marginado llevar a la pantalla grande un tema tan natural como es el tema lésbico?
Yo camino hacia acá, estaba escuchando tu entrevista con Mabel Cuesta y yo creo que tiene mucho sentido todo lo que ella estaba diciendo y que esto puedo tomar un poco para decir, porque en general creo que las lesbianas están bastante marginizadas en la sociedad, sobre todo en la sociedad cubana, y ciertamente una de las motivaciones principales que tuve al inicio para crear Febrero fue justamente que yo no había visto en pantalla ninguna historia de lesbianas en Cuba, y eso me llamaba mucho la atención. O sea, es muy difícil verlo en sentido general en el cine, pero en el cine cubano particularmente no había visto nada. Y yo recuerdo que esa fue mi motivación, que dije, si no lo he visto es porque debo hacerlo. Y luego también hubo un componente ahí bastante personal, que fue una historia con mi abuela, que estaba iniciando una nueva relación en ese momento de su vida. Y para engañarnos un poco a la familia, estaba como la había puesto en el nombre del contacto, la persona con la que estaba compartiendo esos mensajes, un nombre de mujer. Y yo, en el momento que me leí esos mensajes, dije, no puede ser que mi abuela sea lesbiana. Y luego ese pensamiento ligado con esta otra idea de nunca he visto a dos mujeres haciendo el amor en el cine, fueron los que me llevaron a a realizar Febrero.
Y lo interesante de Febrero, cuando yo estuve revisándolo, ¿no?, es que también toca el tema que nos ha tocado sufrir uh-huh. muchísimos cubanos, el tema de la emigración.
Total.
Que separa amores. Uh-huh. Fue bueno o fue interesante trabajar con dos actrices reconocidas como las que tuviste en Febrero.
Fue una experiencia increíble. Yo, con Amarilis Núñez en particular, vengo creciendo y viendo su carrera desde que soy un niño. Con Lili no fue el caso, porque Lili se fue de Cuba prácticamente cuando yo nací, pero sí tengo el recuerdo de toda mi familia, mis abuelos, mis padres, hablándome mucho de Lili Rentería y de lo que representaba para los cubanos. Entonces, sí, cuando llegué a este país, que conocí a Lili, supe que quería trabajar con ella definitivamente. Y pasaron unos años para que se hiciera realidad, pero lo logramos. Y por supuesto que fue una experiencia increíble en la cual pasé por muchas etapas. Había mucho temor, porque eran, de nuevo, dos actrices gigantes y esta era mi primera película, y había como un temor de cómo pedirle las cosas que yo necesitaba, pero sobre todo, y lo que primó durante todo el proceso, fue mucha confianza, porque sí llegó un momento en el que Lili y Amarilis se convirtieron en los personajes, y hubo un momento en el que ya no había nada que pedir, porque verdaderamente todo lo que ellas le estaban regalando y ofreciendo a los personajes eran lo que los personajes realmente llevaban.
Estás escuchando Arcoíris, el espacio dedicado a la comunidad LGBTI de Cuba, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Hoy estamos conversando con Hansel Porra, es un joven cineasta cubano quien nos visita aquí en el espacio. A nombre del equipo de producción, Patricia Martínez, la productora general del espacio, Mike Vázquez en la grabación, y de este servidor, Orelvis Cabrera, te deseo la mejor de las jornadas y vamos a retomar esta conversación porque hay muchos temas que aún quiero conversar con nuestro invitado. Se dice por ahí que muchos cineastas, muchos artistas siempre han tenido un referente dentro de su carrera con sus obras. ¿Cuál es tu referente en el mundo del cine, por ejemplo?
Wow. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Te puedo mencionar muchos cineastas que admiro muchísimo, pero no tengo un referente en particular en el mundo del cine. Creo que mis referentes en general son personas que o artistas que abarcan como varios medios y que pueden expresarse en varios medios, pero si te pudiera mencionar un cineasta cubano que admiro muchísimo, es Juan Carlos Cremata Malverti. Llegó un momento de mi vida en el que yo me di cuenta de que había algo en todas las películas de Cremata con las que yo conecto de una manera muy particular. Me pasa con todas, desde El Premio Flaco, Viva Cuba, es una película que adoro, Nada, es una de mis películas favoritas del mundo. Entonces yo creo que con él tengo una conexión muy particular.
Quiero también conversar contigo sobre tu carrera como actor. En Cuba hiciste televisión, uh-huh. hiciste teatro, pero aquí en los Estados Unidos te vimos en una cadena muy famosa que es Telemundo, haciendo novelas. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo llega un cubano a este mercado que es totalmente distinto al mercado actoral del cual tú venías de Cuba? ¿Cómo fue tu experiencia?
Bueno, te voy a responder esa pregunta primero yendo a el momento en el que me preguntaste si Miami era el cementerio de los artistas. No lo creo, evidentemente yo creo que el artista vive en uno y que las geografías no impiden ese, o sea, que se desarrolle eso que uno lleva adentro. Entonces, no, es muy difícil, sí, pero es muy difícil porque cuando uno emigra hay un montón de cosas que va perdiendo en el camino y que tiene que renovar y rehacer. Y entonces sí es complejo adaptarte a un nuevo sistema, con nuevas formas de ver la vida, y sí, es un proceso complejo, pero no creo que, o sea, de nuevo, uno solamente tiene que reinventarse y replantearse todas las cosas que venía haciendo y que venía aprendiendo, y yo creo que utilizar esas herramientas que ya venían desarrollándose y moldearlas en favor de lo que tiene.
Y además el acento, llevarlo prácticamente a un acento neutro.
Eso es muy complejo.
Muy complicado para cualquier actor, claro.
Eso es muy complejo para cualquier actor. Pero bueno, ahora bien, respondiéndote a lo de Telemundo, sí, fue una experiencia muy bonita. Hice dos novelas con Telemundo y sí, fue una experiencia bonita y nueva para mí, sobre todo también por el tema del acento. Tuve la suerte de trabajar con profesores de acento o personas que estaban ahí trabajando directamente la parte del acento, la parte actoral de la serie. Y fueron dos experiencias, de nuevo, muy bonitas, que no creo que repetiría ahora mismo en este momento de mi vida, pero que en su momento me dieron como esa, ese impulso de que sí podía seguir haciendo y sí podía seguir haciendo lo que me gustaba.
Si tuviera que escoger, y esta pregunta es obligatoria para ti, ¿no? Ya que eres actor y que te has interesado por el mundo del cine, si tuvieras que escoger entre seguir tu carrera como actor o como cineasta, ¿cuál de las dos prefieres?
La de cineasta, te diría. Pero porque es más abarcadora y porque en cualquier punto, de hecho, cuando hice el switch, el cambio de la actuación al cine, un poco había algo ahí de no quiero como actor tener que esperar a que los directores me llamen para hacer ciertos personajes, sino que quiero contar yo mismo las historias que me interesen y yo mismo ponerme frente a la cámara. Eso no ha pasado todavía, eventualmente pasará, porque además es un proceso muy complejo dirigir y estar de frente a la cámara también, pero sí es una idea que tengo y un deseo que tengo por cumplir.
Y hablando de contar historias, esta pregunta viene muy aterrizada, ¿no?, con el tema. ¿Tú crees, y esta es tu visión, claro, de que el cine sea un mecanismo para empoderar, por ejemplo, a minorías como la minoría de la comunidad LGTBI, para enviar un mensaje, para contar sus historias?
Totalmente. Definitivamente. Yo creo que todos los medios de comunicación en general son vías para que eso ocurra y por eso creo en la democratización de todos esos medios. Y el cine evidentemente es uno de los más importantes ahora mismo. Diría yo, quizás no el más inmediato porque de que comenzamos a contar las historias, a que salen a la luz, pasa un tiempo muy largo y muchos de esos temas a veces vienen como un poco tarde a la conversación, comparándolo sobre todo con las redes sociales que ahora son como mucho más rápidas. Pero definitivamente lo es. Y sobre todo que eso, el empleo de las formas que tiene el cine para contar historias son muy, muy especiales.
Hansel, ¿qué necesita un cineasta independiente, un cineasta de que se motiva a hacer un cine pobre, con bajos recursos, para que su obra quede con la calidad requerida para participar, por ejemplo, en festivales?
Una historia que contar. Yo creo que eso es lo principal. No te diría... Me ha tocado mucho... Por ejemplo, febrero lo hicimos con $50,000, que dicho así suena como mucho dinero, pero teniendo en cuenta los estándares del cine... De la industria del cine ahora mismo, en la cual los presupuestos comienzan en 2 millones, 3 millones, o sea, $50,000 es nada. Sin embargo, teníamos una historia, teníamos deseos de contar una historia, estábamos un montón de personas, el equipo entero estaba con muchísimo deseo de contar esta historia en particular y yo te diría que eso es lo único necesario. Luego, después, por supuesto, viene la constancia, el aplicar a grants, el ver de qué manera podemos contar esta historia de la mejor manera posible. Pero todo eso, todo eso viene después. Y es parte del proceso también, pero viene después.
¿Tu identidad te ha marcado para llevarte al cine a contar historias de la comunidad LGTBI?
Sí, definitivamente.
¿Tú personalmente cómo te identificas?
Yo me identifico como una persona no binaria. Y te confieso que me di cuenta o que tuve que salir de ese closet hace muy pocos años. Y sí, o sea, ese reconocimiento de esa identidad sí ha marcado muchísimo también mi forma de hacer y las historias que me interesan contar en mis obras. Lo ha moldeado en muchísimas formas, porque además siento que somos minoría de alguna manera, o así nos han hecho creer, y que necesitamos contar más historias al respecto. Y sobre todo, más que una necesidad social, a mí en lo particular me interesa mucho contar quién yo soy y poder compartirlo con las personas, porque entiendo que hay muchísimas personas por ahí que, como me pasó a mí, o sea, te digo que salí de este segundo closet como persona no binaria hace 2, 3 años, después de llevar como 15 años autoidentificándome como una persona gay. Y sí entiendo que quiero compartir eso porque hay muchas personas que en el proceso no ni siquiera logran reconocer eso en ellos mismos y creo que tiene que ver con una prohibición constante y continua desde la infancia, que fue un poco lo que me pasó a mí, así lo entiendo yo, que incluso cuando mi familia y la sociedad aceptaba que yo pudiera ser una persona abiertamente gay, todavía habían códigos ahí que no podía romper y que tenía que estar como todavía dentro de una cajita determinada. Y luego, nada, pienso que por eso me interesa contar estas historias ahora mismo.
No, y el colectivo LGTBI cubano tiene una historia bastante cruel, bastante cruda.
Total.
Enfrentándose a un totalitarismo como el que está implantado desde el año 59 dentro de la isla. Y es por eso que te voy a hacer esta pregunta, que es obligatoria. Siendo una persona no binaria, siendo un cineasta que ha representado al cine LGTBI cubano independiente fuera de Cuba, ¿tienes pensado en tu planes futuros, en tus proyectos inmediatos o a largo plazo, de contar esas historias que vivió el colectivo LGTBI dentro de la isla cuando llegó al poder Fidel Castro y lo que sigue viviendo en estos tiempos actuales?
Me interesa mucho, me interesaría mucho contar una historia en Cuba. Me pasa algo raro con Cuba, que es mi país, y es que no sé si tuvo que ver con la edad en la que emigré o no sé con qué, pero cada vez que voy a Cuba siento que no la entiendo. Entonces me cuesta muchísimo contar historias desde una perspectiva que no comprendo. Por eso siempre mis historias también tienen esta parte de migración, porque es parte de quién yo soy. Pero sí me interesaría mucho contar una historia en Cuba. No sé de qué temática sea particularmente, pero sí me interesaría seguir contando las historias de las diversidades diversas, de las identidades diversas, tanto en el exilio y, por supuesto, que me encantaría regresar a Cuba a hacerlo.
Yo creo que todo cineasta tiene una obra en particular que le ha marcado. ¿Cuál ha sido la tuya?
Definitivamente creo que Febrero.
¿Por qué? ¿Por qué Febrero?
Porque Febrero, bueno, primero porque es mi primer largometraje. Eso es un paso bastante grande en la carrera de un cineasta. Luego, por el reconocimiento que tuvo Febrero en diversos festivales latinoamericanos, de la comunidad LGBT y en el Festival de Cine de Miami. Y luego, yo te diría ya, esto es más personal, por la cantidad de información y de aprendizaje que yo pude experimentar haciendo Febrero, incluso después de Febrero, incluso ahora en esta etapa de mi vida relacionada con Febrero, y que está evidentemente moldeando todo lo que puede venir en el futuro.
¿Qué está haciendo ahora mismo Hansel?
Hansel está trabajando en dos proyectos de largometraje relacionados con la comunidad trans, que es una comunidad que también me interesa un poco porque justo en esta segunda salida de closet, como me gusta llamarla, hacia lo no binario, es muy gracioso, mi papá comenzó a pensar o a entender que yo podría ser una persona trans, entonces no me deja de hablar de ese tema, y justo me di cuenta de que nos han mantenido tan separados por tanto tiempo a la comunidad LGBT en general, que yo tenía muy poca información de la comunidad trans. No tenía acceso, no tenía amigas, no tenía amigos, no tenía nadie cercano que estuviera en ese mundo, y por tanto habían cosas que no podía responder, que no podía hablar, que no podía decir. Y pues he conocido a un montón de amigas trans cubanas que adoro con mi corazón. Una de ellas es Ava. Entonces juntas estamos haciendo esta película que se llama Serena, que es muy bonita y que estuvimos por el Festival de Cine de New Orleans haciendo una presentación de nuestro proyecto, y ha sido una experiencia muy bonita. Y luego estoy trabajando en una película con dos actores cubanos que quiero muchísimo, Ariel Texidot y Lola Bosch, quien también es una actriz trans y que también toca la temática trans dentro de la comunidad cubana del exilio.
Dentro de tu carrera actoral, en una oportunidad tuviste que hacer un personaje que se llama Frida, una transexual. ¿Es complicado para un actor identificarse con un personaje, crear un personaje con un nombre como este tan reconocido internacional que es Frida?
Te voy a confesar algo. Frida fue una mujer trans que conocí en La Habana. Cuando todavía yo tenía muchísimos prejuicios sobre la comunidad trans. Sin embargo, recuerdo que estaba en Malecón una noche y había un grupo de personas trans, entre ellas estaba Frida, y por alguna razón me llamó mucho la atención que tuviera ese nombre y su manera de ser. Yo habré tenido, no sé, 14, 15 años en aquel entonces. Se me quedó grabado ese nombre en la cabeza y me interesaba mucho entender el mundo de las personas trans. Entonces Frida fue, ha sido, es y será un experimento. Frida ha surgido y ha vivido en diferentes formatos. Lo exploré en este cortometraje como actor y también como director, pero Frida también está en una novela que escribí hace un tiempo, no he terminado de escribirla, pero es como parte de este experimento y de este descubrimiento de quién es Frida y de este acercamiento a la comunidad trans que, de nuevo, nos ha mantenido muy alejados y a mí me interesa muchísimo saberla, sentirla, entenderla.
Te deseo de verdad que sigas creando contenido abiertamente internacional, pero contenido que toque las minorías. De
así
verdad,
será, así
un placer
será.
Haberte recibido.
El placer es todo mío. Muchísimas gracias por recibirme aquí en el programa.
Gracias a ti. Punto final. Se despide el Arcoíris de esta semana. A nombre de Patricia Martínez en la producción, Mike Vázquez en la grabación y Orelvis Cabrera, te deseamos la mejor de las jornadas. Regrese la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoíris.
Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y los sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos, y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo y él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película, le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones y salido don Juanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza lo tocaron a fondo. No debió pasar. Porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Gene Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. 'Cause there ain't no one for to give you no pain. La, 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 la. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.